RadioMartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con 30 minutos, muy buenas tardes. Estamos en tiempo de noticias en Radio Martí. Un joven que ha sido condenado por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 continúa recluido en el penal Condenado del Este a pesar de padecer retraso mental. Así lo denunció su madre en una entrevista con nuestro colega Tomás Cardoso.
Madre de un preso del 11J con discapacidad intelectual denuncia las precarias condiciones que enfrenta en el penal Combinado del Este, donde no se está medicando por su padecimiento. Se trata del joven Gilberto Castillo Castillo, quien fue detenido el 12 de julio de 2021 en el poblado de Guira de Melena, provincia de Artemisa, acusado de participar en las protestas populares y de lanzarle piedras a la tienda en moneda libremente convertible en la localidad. Pese a su condición mental, fue condenado a 6 años de prisión y su abogado presentó ante las autoridades judiciales y también del penal la documentación que acredita su padecimiento, algo que no se tuvo en cuenta, explica su madre, Mariana Castillo.
Mi niño, cuando pasó el suceso, me veía 11 añitos, de 11 se le quedaron 8 y ahora se le quedaron 6. Estuve en menoría, ya cuando cumplió 21 añitos me pasaron al Combinado del Este y lleva un par de meses ahí. Es un niño con su retraso mental, no sabe leer, no sabe escribir. El abogado, mi niño, pidió libertad inmediata porque el cerebro de mi niño es un niño de 7 a 12 años y tiene problemas de retardo. El abogado planteó allí de que el niño mío, con un solo chequeo médico que le hicieron en la prisión, no se determina si ese niño tiene retraso mental o no. Ese niño sí lo tiene, que él pedía otro chequeo médico a mi niño, lo denegaron. Y me explican que no sé si él tiró piedra en la tienda y tuvo sus 5 sentidos, él puede estar preso. Él tiene que medicarse para la retención.
Gilberto tiene problemas de comunicación y ya le llegó la sentencia firme al penal, donde próximamente será trasladado para la parte de sancionados, algo que preocupa mucho a Mariana.
Ya le hicieron los análisis para pasarlo para la parte de sancionados. Cuando me llaman, me dijo, mamá, me van a pasar ya para los sancionados, para el edificio 4 de atrás. Y cuando me pasen para atrás, la visita es cada un mes. Y hay gente ahí que por droga, por muertos, por mil cosas, entonces mi niño no está adaptado a ese ambiente y me da mucho miedo que me la pase por adentro.
A la madre del joven le han recomendado que presente una queja en 15K, sede de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior, algo que no ha hecho por sus limitaciones intelectuales.
Me da pena decirle esto, pero se lo tengo que decir, yo soy analfabeta, ¿ves? Y no sé mucho hablar para plantear la situación del niño mío.
Gilberto Castillo Castillo es parte de un grupo de 33 personas de Guira de Melena, Artemisa, que fueron condenados por la Fiscalía Militar en juicio celebrado en el Tribunal Municipal de 10 de octubre. Por los supuestos delitos de sabotaje con carácter continuado, robo con fuerza, desacato y desórdenes públicos. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La Unión Cuba Petróleo, CUPET, anunció el miércoles un déficit de combustible en la isla. En un escueto comunicado, Cuba Petróleo dice que debido a las dificultades operacionales de logística y a una demanda superior a la habitual, se ha producido un déficit en la disponibilidad de combustibles en el territorio nacional. No obstante, la empresa estatal aseguró tener los trabajadores para ejecutar las labores necesarias para estabilizar el suministro a los servicentros. La agencia de noticias EFE observa que la nota de prensa no aclara la cantidad de combustible disponible ni cuándo se volverá a la normalidad. En ciudades como La Habana ya se venía advirtiendo en días anteriores un aumento en las colas en los servicentros, lo que fue atribuido por el gobierno de la capital a problemas de transporte, el aumento de la demanda y al incremento del tiempo que consumen las operaciones de compra en los establecimientos. Y en opinión del economista Omar Eberleni Pérez, el gran problema de Cuba está en la producción de bienes y servicios, algo que no se resolverá en un corto plazo. El economista explicó su punto de vista a Radio Martí desde La Habana.
Yo creo que Cuba está pasando una crisis muy profunda y realmente la subida vertiginosa que ha habido en algunos precios de productos básicos trae consigo que hay muchas dificultades con las importaciones, muchas dificultades con las finanzas, con las divisas. Y yo no creería, porque realmente no tengo ninguna información, que en el tan corto plazo eso se vaya a recuperar. Yo creo que todas las medidas que están en curso son más a mediano plazo, porque no aparece un sector o una rama que se recupere tan rápidamente. Por ejemplo, ejemplo, los apagones no se van a resolver tan rápidamente. Y los apagones están afectando mucha esfera productiva. Es decir, el gran problema de Cuba es productivo. Y la esfera productiva está relacionada con el nivel de importaciones de materias primas. Como eso no aparece, yo creo pensar que es más que en el corto plazo los precios van a subir. Por ejemplo, la carne de cerdo se está cotizando a 380 CUP en estos momentos. La tendencia seguro que a fin de año va a llegar a 400 o 400 y un poco más, porque el Estado no va a abastecer con carne de cerdo para competir con el privado. Entonces yo creo que las soluciones que pueden estar en curso, que no todas las conozco, no van a rendir fruto tan próximamente. Yo diría que el primer semestre del próximo año vamos a tener una situación tan similar como la de este año. Ya no sabría ya después en el mediano plazo qué pasará, pero por lo menos en el corto plazo no veo esa recuperación que espera la población cubana.
Hasta aquí las noticias. Siga usted en sintonía con Radio Martí. Nosotros nos despedimos hasta el próximo boletín. Víctor González en el sonido y Ariane González. Buenas tardes.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia, y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información, las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Bienvenidos, muy estimados radioyentes de Radio Martí, en esta edición desde Washington y Nueva York. Nuestra colega Michelle Sagué nos informa sobre el encuentro en la Casa Blanca entre el presidente Joe Biden, así como el presidente Herzog de Israel. Michelle Sagué refleja los puntos de vista de la Casa Blanca en torno a Irán y el apoyo de Estados Unidos a la inserción de Israel entre sus vecinos en el Medio Oriente. En Nueva York contamos con información proveniente de Naciones Unidas sobre la situación en Ucrania y la posibilidad o no de que se prorrogue a mediados de noviembre la llamada iniciativa del Mar Negro para la distribución de grano de Ucrania y fertilizante de Rusia a los mercados globales. Y pasamos ahora a Washington con Michelle Sagué.
El presidente Joe Biden recibió el miércoles en la Casa Blanca al presidente israelí Isaac Herzog y discutieron la relación entre sus dos países, el programa nuclear de Irán y otros temas globales. En la conferencia de prensa de la Casa Blanca, el portavoz de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo que Biden y Herzog discutieron la perdurable asociación entre Estados Unidos e Israel, las formas en que pueden profundizar la cooperación entre los dos países y el compromiso inquebrantable de Estados Unidos con la seguridad de Israel. También consultaron sobre una amplia gama de temas globales y regionales de interés mutuo, incluidas las amenazas planteadas por Irán y sus socios. Él dice que el presidente enfatizó la promesa de su administración de garantizar que Irán nunca adquiera un arma nuclear. También celebraron la próxima conclusión de un acuerdo histórico sobre la disputa sobre un límite marítimo entre Israel y el Líbano, que fue mediada por Estados Unidos. Kirby añadió que el presidente Biden también dejó en claro su compromiso de promover la paz y la estabilidad en el Medio Oriente y destacó el apoyo de Estados Unidos a una mayor integración regional de Israel en el mundo árabe. Asimismo, hizo hincapié en la importancia de tomar medidas para reducir la situación de seguridad en la Cisjordania y subrayó que una solución negociada de dos estados sigue siendo la mejor vía para lograr una paz duradera. En otra noticia de importancia, Estados Unidos condenó enérgicamente el martes la decisión de un tribunal ruso que rechazó una apelación de la estrella de baloncesto estadounidense Brittney Griner de su sentencia de prisión de 9 años por posesión de drogas. La Casa Blanca dijo que Estados Unidos seguirá interactuando con Rusia para traer a casa a la estrella de baloncesto luego de que un tribunal ruso rechazara la apelación de su sentencia de 9 años por drogas. En el Departamento de Estado, el vocero Ned Price calificó el proceso legal contra Griner como farsa.
Today is another sad day for justice.
Él dice que es otro día triste para la justicia en Rusia y que usa el término justicia de manera vaga porque no ha habido justicia en este caso. Dice que no ha habido estado de derecho en el caso y que el proceso, para decirlo de manera simple, ha sido una farsa. Como reflejo de la presión sobre la administración Biden para que haga más para obtener la liberación de Griner, el secretario de Estado norteamericano reveló en julio que Washington había hecho una propuesta de intercambio de prisioneros para traer a Griner a casa junto con Paul Wieland, un estadounidense que cumple una condena de 16 años en Rusia por espionaje. El vocero dijo en una sesión informativa que, como mínimo, Rusia debería comprometerse de manera seria, constructiva y de buena fe con la propuesta. Griner fue arrestada el 17 de febrero en el aeropuerto de Moscú, una semana antes de que Rusia enviara tropas a Ucrania. El deterioro de los lazos entre Rusia y Occidente ha complicado aún más las conversaciones entre Washington y Moscú para asegurar su liberación. Fue condenada el 4 de agosto, después de que la policía dijera que encontraron vaporizadores que contenían aceite de cannabis en su equipaje en el aeropuerto. Mientras tanto, el Kremlin dijo el miércoles que un posible intercambio de prisioneros con Estados Unidos para liberar a Griner y Whelan solo puede negociarse en silencio. En una llamada con la prensa, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, se negó a comentar sobre el rechazo de la apelación de Griner. Mientras tanto, el Departamento de Estado reiteró los esfuerzos para apoyar en Irán a los manifestantes que en más de 100 ciudades protestan desde la muerte de Mahsa Amini, joven que murió bajo la custodia de la policía de moral de Irán el mes pasado, el portavoz adjunto Vedant Patel.
Peaceful protests by large numbers of Iranians are now well into their second month.
Él dice que las protestas pacíficas de un gran número de iraníes están ahora en su segundo mes, al igual que los intentos del régimen iraní de reprimirles violentamente. La represión violenta en curso del régimen, la vigilancia generalizada de los ciudadanos y la interrupción de las comunicaciones son el más reciente recordatorio de la flagrante represión en Irán, el desprecio por las libertades fundamentales y los derechos humanos de los iraníes. Dice que Estados Unidos continuará analizando las herramientas a su disposición y tomará medidas para apoyar al pueblo de Irán mientras protesta pacíficamente por sus derechos humanos frente a la brutal represión. Estados Unidos impuso el miércoles nuevas sanciones a miembros de la Agencia de Inteligencia de Irán, líderes de la Guardia Revolucionaria, guardias de prisiones y otros, 40 días después de que Amini, de 22 años, muriera mientras estaba retenida por las fuerzas de seguridad. Estados Unidos designó a 10 miembros del liderazgo de Irán con bloqueos financieros y sanciones, continuando una serie de acciones impuestas contra Teherán por su represión de los manifestantes e interrupciones de acceso a la Internet. El secretario de Estado, Antony Blinken, dijo que Estados Unidos continuará imponiendo costos a las personas y entidades en Irán que participen en la represión brutal del pueblo iraní. La policía de la moral en Irán arrestó a Amini el 13 de septiembre en Teherán, donde estaba de visita desde su ciudad natal, en la región kurda occidental del país. La policía la detuvo por llevar mal el yihad. Desde Washington, no. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Gracias, Michelle. Y ahora contamos con la declaración del vocero adjunto de Solidaridad Cristiana Mundial sobre el pastor Lorenzo Rosales Fajardo el día del onomástico 51 del Prevíspero Cristiano Oriental. La familia, amistades, seguidores y defensores del pastor Lorenzo Rosales Fajardo conmemoraron el 26 de octubre el cumpleaños del prevíspero cubano en el 2022, el 51 aniversario de su nacimiento y el segundo onomástico en que Lorenzo Rosales Fajardo cumple encarcelado. También en Londres hubo recordación del pastor. Así habló a nombre de Solidaridad Cristiana Mundial el joven defensor de las libertades religiosas, Ellis Heasley. Así se dirigió Ellis Heasley a Radio Televisión Martí.
Today is Pastor Lorenzo Rosales Fajardo's 51st birthday.
Se cumplen 51 años del nacimiento del pastor Lorenzo Rosales Fajardo, y es la segunda vez que el religioso permanece preso por cargos sin fundamento de desorden público, desacato, la incitación criminal, así como asalto. Fue hallado culpable en diciembre del 2021. Ellis Heasley prosiguió a nombre de Solidaridad Cristiana Mundial.
Pastor Lorenzo was one of many arrested during nationwide protests in Cuba in July 2021.
El pastor Lorenzo se encuentra entre tantos encarcelados a raíz de las protestas nacionales en Cuba del 11 de julio del 2021 y se encuentra preso desde entonces. En abril del 2022, él y su familia supieron que su sentencia era de 7 años, algo que fue decidido justo después de su juicio, pero el gobierno no le informó de su decisión sino hasta meses después.
Today, CSW reiterates our call on the Cuban authorities for the immediate and unconditional release of Pastor Lorenzo and all those detained in relation to the peaceful exercise of their fundamental human rights.
Solidaridad Cristiana Mundial le reitera su llamado al gobierno cubano para la excarcelación incondicional del pastor Lorenzo y de todos los detenidos y encarcelados por las manifestaciones pacíficas y el ejercicio de sus derechos humanos fundamentales. Continuamos manifestando nuestra solidaridad con el pastor Rosales Fajardo, con su familia y con todos aquellos que en Cuba hoy enfrentan similares injusticias y hostigamiento. En el tuit de Solidaridad Cristiana Mundial, la organización afirmó que permanece solidaria con el pastor Lorenzo Rosales Fajardo todo el tiempo que sea necesario. Prosiguen los apagones en Ucrania luego de los más recientes ataques contra las instalaciones energéticas del país. Así lo dio a conocer Stefan Dujarric, vocero de la Secretaría de la ONU en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.
We, along with our partners, continue to support communities who are dealing with the fallout of the attacks, the NGO Project Hope.
Nosotros, conjuntamente con nuestros socios, continuamos apoyando comunidades que enfrentan las consecuencias de los ataques. La ONG Project Hope, Proyecto Esperanza, proporciona unidades médicas móviles y facilidades médicas de rehabilitación en partes de Kivivka, en el norcentro de Ucrania, donde los hospitales han sido dañados y saqueados y se les ha dejado carentes de equipos y de camas, a la par de enfrentar la escasez severa de personal. Dujarric añadió el costo emocional y mental de la guerra sobre la población civil.
Aside from the physical toll on people, humanitarian workers warn that mental health issues are emerging, and this will be one of the most devastating and longer-lasting impacts of war.
Además del costo físico a las personas, los trabajadores humanitarios advierten sobre temas de salud mental que emergen de la situación, y esto será uno de los más devastadores impactos a largo plazo de la guerra. Nosotros, conjuntamente con nuestros socios, fortaleceremos nuestra capacidad para enfrentar las necesidades psicosociales crecientes en Ucrania, incluyendo personal médico y otros suministradores de servicios médicos que permanecen en el sitio donde ocurren los ataques. Hasta ahí, Dujarric de la Rivière, vocero de la Secretaría. Según la Secretaría de la ONU, en la ciudad Mykolaiv del sur de Ucrania, que también ha estado bajo ataque, UNICEF, el Fondo de la ONU para la Infancia, ha suministrado unidades de desalinización a una panadería que permitirá la producción de 30 toneladas de pan diariamente para los vecinos del área. Desde el mes de febrero, UNICEF ha suministrado a 3 millones 500,000 personas con acceso a agua potable en Ucrania por medio del suministro de medios de purificación de agua. Esto según Naciones Unidas. En Naciones Unidas, en Nueva York, el miércoles fue abordado el tema del plan de grano del Mar Negro, en que Naciones Unidas logró que se implementara la venta de grano, entre otros artículos de producción agrícola, como el fertilizante ruso de tanto Rusia como de Ucrania, y el uso del Mar Negro para el traslado de los suministros. Entre tanto, Rusia no ha decidido si va a prolongar el acuerdo para la exportación de grano ucraniano, tal como lo dio a conocer María Zaharova, portavoz de la Cancillería rusa en Moscú. El acuerdo conocido como la Iniciativa de Grano del Mar Negro ha permitido a Ucrania, uno de los productores principales de trigo del mundo, exportar más de 8 millones de toneladas de grano y de fertilizantes, de acuerdo a información proveniente de la ONU. Hasta la implementación del acuerdo, los buques no habían podido zarpar de los puertos ucranianos del Mar Negro luego de que Rusia lanzara el asalto a Ucrania el pasado 24 de febrero. Fue en julio que se logró el acuerdo entre Rusia, Turquía y Naciones Unidas, y su implementación tuvo lugar a principios de agosto. Su término vence a mediados de noviembre. La vocera del Kremlin, María Zaharova, dijo que el acuerdo pudiera no ser prorrogado, ya que Rusia enfrenta dificultades en la exportación de sus propios fertilizantes, entre otros productos agrícolas. Según Zaharova, la exportación de los artículos rusos se encuentran bloqueadas por las sanciones del Occidente. No obstante, las dudas del Kremlin de que sea prorrogada la iniciativa del grano del Mar Negro, el subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios le dijo a periodistas en la sede en Nueva York de que él sentía cierto optimismo que sea reanudado el acuerdo. Martin Griffiths afirmó que entendía la situación para la remoción de los impedimentos a los granos provenientes de Rusia y la exportación de fertilizante ruso. Según el subsecretario general Griffiths, se ha realizado una ardua labor para remover los impedimentos, refiriéndose a las sanciones del Occidente impuestas a Moscú por su invasión en febrero de Ucrania. Griffiths dijo que Naciones Unidas desea que los acuerdos de grano del Mar Negro, suscritos el 22 de julio, continúen operando. El presidente del Comité contra la Tortura respondió a una pregunta de Radio Televisión Martí en rueda de prensa en Naciones Unidas sobre el conocimiento de la entidad adscrita a la ONU en torno a la situación en Cuba. El embajador Claude Heller, quien fuera embajador de México ante Naciones Unidas y también el Consejo de Seguridad, dijo que el Comité contra la Tortura que él preside desea que los estados partes sigan sus recomendaciones.
I can comment that we have the review of Cuba of this its report under Article 19, periodic report. They present, they came, a delegation even came from La Habana, and we had the review of the country.
Puedo comentar que tengo la revisión de Cuba del informe periódico bajo el artículo 19. Ellos hicieron su presentación, vinieron de La Habana y tuvimos una revisión del país e hicimos una serie de recomendaciones. No somos un cuerpo ni político ni jurídico, pero esperamos que los estados partes sigan las recomendaciones. Entre las recomendaciones realizadas por el Comité contra la Tortura a La Habana, el embajador Claude Heller destacó:
One recommendation was precisely that they should create a national institution of human rights, no? In the first place, and to consider to apply to the protocol, in sense to have a national preventive mechanism.
Una de las recomendaciones era precisamente que deben de establecer una institución nacional de derechos humanos en primera instancia y también de considerar tener un mecanismo nacional de prevención. Nuestro argumento, y entendemos muy bien cuán sensible es el tema de la injerencia extranjera, y eso es muy fuerte dentro del contexto político que Cuba ha vivido desde los 60. Nosotros insistimos de que tienen problemas que ellos solos deben de considerar. El presidente del Comité contra la Tortura se refirió en particular a las manifestaciones en Cuba del 11 de julio del 2021. Claude Heller dijo que esas manifestaciones no se les puede achacar al embargo y que esa situación dentro de Cuba, el gobierno cubano debe de enfrentar por lo que calificó como vías constructivas.
In terms of human rights, because you mentioned the particularly the rallies of 11th of July last year, that was the cause of this uprising of the population. That there were very important movements in different cities, that you cannot say that all is the fault of the embargo of the.
En términos de derechos humanos, porque usted mencionó particularmente las demostraciones del 11 de julio del año pasado, que fue el levantamiento de la población, porque hubo movimientos importantes en distintas ciudades y que no se les puede achacar todo al embargo, al bloqueo de Estados Unidos. Ustedes tienen que enfrentar ustedes mismos esa situación y por vías constructivas. En su respuesta a Radio Televisión Martí, el embajador Heller también se refirió a lo que calificó como penas carcelarias severas por la línea dura de la ley cubana.
So we have started dialogue with Cuba in this sense. They have taken very strong measures because the people that were accused during these rallies in they have received a sentence of jail, so very severe. That has been a hardline policy in terms of the law.
Hemos iniciado un diálogo con Cuba en ese sentido y ellos han tomado medidas muy fuertes con las personas acusadas de manifestarse. Han recibido penas carcelarias severas por la línea dura en relación a la ley. La situación en la isla es muy compleja en la actualidad, tomando en consideración el tema petrolero, así como los estragos del huracán. Como comité, reconocemos las medidas que Cuba enfrenta en torno al embargo. Y esas medidas impuestas durante la administración Trump no han sido levantadas. Así que aceptamos este contexto, pero tenemos este diálogo iniciado con Cuba, que es un estado que cumple con los informes periódicos de los tratados de los que forma parte. Esperamos poder abrir la puerta, aunque sea un poco, en un sentido positivo. Hasta ahí el embajador Claude Heller, presidente del Comité en Contra de la Tortura. Prosiguen las denuncias procedentes de la isla del maltrato al reo en las cárceles cubanas. Jill Edwards, relatora especial de Naciones Unidas sobre la tortura, dijo podría suministrar información sobre Cuba en otro momento.
I don't have that information to hand. If you need it, we can get it to you.
No tengo esa información a mano y si usted desea, se la podemos proporcionar en otro momento. Desde 1989, el Comité Internacional de la Cruz Roja no ha realizado visita a Cuba para entablar contacto con presos cubanos, ya que La Habana no accede a la norma de confidencialidad que el organismo requiere en su trato con presos. La ayuda del Comité Internacional de la Cruz Roja se brinda de manera directa, confidencial y gratis al preso, siempre y cuando el gobierno de su país respete la norma de la entidad con sede en Ginebra de que pueda contar con contacto privado y directo con la persona a la que se le pudiera ayudar. Con agradecimiento a Michelle Sagué en Washington, a nuestra productora Patricia Martínez Le doy las gracias a ustedes.